Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Lourdes Mercado. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. Remember when you loved me. Remember when I left. Remember that time it hurt like nothing else. Wanna try that again?
Hoy hablamos de matrimonio, de embarazo, de parto, de matrimonio forzado, de embarazo precoz, de parto de alto riesgo, de la diferencia que supone nacer mujer, de la discriminación, la violencia y la violación de los derechos humanos.
1937. La Guerra Civil Española está en su momento más crudo. En la estación del tren de Puigcerdá, el corresponsal de guerra británico John Landon Davis se encuentra con un niño pequeño con una nota alrededor del cuello que dice:
este es José. Yo soy su padre. Y cuando Santander caiga, estaré muerto. Quien encuentre a mi hijo, por favor, encárguese de él.
Landon Davis responde al ruego del padre creando casas de acogida para los niños españoles y al hacerlo, funda la organización conocida ahora como Plan International. Es en Estados Unidos donde comienza lo que hoy en día conocemos como apadrinamiento. Cada ciudadano de ese país podía ayudar a los niños españoles por apenas 25 céntimos de dólar. La más comprometida se llama Edna Blum, quien consigue que la primera dama entonces, Eleanor Roosevelt, acabe amadrinando varios niños. El impacto en los medios estadounidenses trae consigo una avalancha de solicitudes. El siguiente objetivo de Edna Blum fue encontrar padrinos en Hollywood, consiguiendo el apoyo de estrellas como Gary Cooper, Ingrid Bergman o Frank Sinatra, entre otros. Casi 80 años después de sus primeros pasos ayudando a los niños y niñas españoles, hoy Plan International está presente en 70 países. La vida de millones de niños y en especial de las niñas mejora a diario con el esfuerzo de miles de profesionales y el apoyo incondicional de más de 1 millón de padrinos en todo el mundo.
Así nació esta organización Plan Internacional, la organización de la que hoy vamos a hablar y que sigue teniendo a la infancia como su objetivo, como su objeto de protección y en especial ocupándose de las niñas, que siguen siendo el grupo más excluido del mundo por delante de cualquier otro. De ahí la importancia del movimiento por ser niña en el que nos vamos a fijar hoy especialmente con nuestras invitadas, a las que ya voy a saludar. Tabata Peregrín, responsable de medios de Plan Internacional, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Elisa Paz, experta en programas internacionales de Plan Internacional, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, Clara.
Recién aterrizada además de Sudán del Sur. A pocas horas también de tu llegada a España desde aquel país. Así que bueno, pues con esa experiencia reciente que vamos a exprimir hoy, esta noche, en el programa. Gracias por venir. Vamos a fijarnos especialmente, como decimos, en la infancia, en concreto en las niñas. Pero escuchábamos esta historia, que seguramente no es demasiado conocida. Plan Internacional creo que sí lo es en toda España, pero esta historia de su origen, de su nacimiento, creo que no es demasiado conocida y es realmente curiosa.
Es curiosa y muy bonita, ¿no? Creo que no mucha gente sabe que los primeros niños apadrinados de la historia del mundo fueron los niños españoles de la Guerra Civil Española. Fue este periodista británico que vino a cubrir la guerra, ¿no? Que de repente se encontró a este niño y que también observaba cuál era la situación de muchos niños que eran bien huérfanos o que tenían padres en el frente, ¿no? Independientemente de sus principios políticos. El que decidió montar esta casa de acogida en Puigcerdà y donde los niños, claro, él pensó, pero claro, ¿cómo doy de comer a estos niños? ¿Cómo? Porque esos niños no podían dejar de estar solos, ¿no? Y se le ocurrió esta idea de implicar a los británicos, ¿no? Y decirle, oye, ¿por qué no establecemos, os convertís en padrino, ¿no? Empezaron a escribirse cartas, daban un dinero de apoyo, y claro, luego lo que pasa es que terminó afortunadamente la Guerra Civil en España y por desgracia empezó la Guerra Mundial, y claro, había otros niños que atender, empezaron a trabajar con los niños franceses, y de alguna manera, bueno, de alguna manera es que hoy, este año cumplimos 80 años de existencia, estamos en 72 países, atendemos a millones de niños y niñas, y en el corazón de nuestro trabajo está siempre, fundamentalmente, los niños y las niñas. Nosotros trabajamos para defender sus derechos, por lograr un mundo en el que sus derechos sean una prioridad, y sobre todo, desde hace ya varios años, 10 exactamente, nos centramos también en la igualdad de las niñas, que creemos que hoy por hoy es uno de los grandes retos de la humanidad.
Este sistema de apadrinamiento que se ha convertido pues en una herramienta muy importante para la cooperación internacional, que es un sistema que utilizan muchísimas organizaciones no gubernamentales y que precisamente nació aquí en España, pero que maneja de alguna manera esa empatía o ese lazo directo con el niño o la niña que está en otro país, en otro continente.
Claro, de hecho, a veces nos cuesta explicar esta idea de que el apadrinamiento no es que el dinero vaya a ese niño, aparte sería discriminatorio contra ellos,
lógicamente,
¿no? Contra esto, o con la comunidad entera. Nosotros lo que sí buscamos es que haya una implicación emocional, porque cuando uno se implica emocionalmente, quiere hacer cosas, quiere cambiar el mundo. Entonces, bueno, se establece un vínculo entre el niño y el padrino o la madrina, pero ese dinero que da nutre a toda la comunidad, aunque sí es verdad que nosotros tenemos un compromiso de que al menos un programa al año, ese dinero vaya a un programa concreto que afecta o que mejora la vida de ese niño o esa niña que apadrinas, ¿no?
Bueno, pues partiendo de esta historia, vamos a ir poco a poco dirigiendo nuestra mirada hacia las niñas, que son el colectivo más vulnerable del mundo. Así. O sea, no hay ningún matiz a esto.
No sé si Elisa quieres entrarle tú, porque Elisa, que está en el terreno todos los días, lo ve a diario, ¿no?
Y que además, que de donde acabas de llegar, de Sudán del Sur, bueno, pues también un país que tú nos puedes explicar cuál es su situación, además una situación bastante prolongada en el tiempo, allí, lógicamente, la parte más vulnerable está en peligro, especialmente delicada la situación de las niñas allí.
Así es, bueno, a nosotros nos gusta decir que las niñas no son vulnerables, sino que están en una situación de vulnerabilidad. Y esto, la diferencia, el matiz que tiene eso, es importante, ¿no? Porque así lo que hacemos es decir que bueno, que las niñas no nacen vulnerables, sino que es el contexto y son las guerras y son las emergencias las que las posicionan en esta situación de vulnerabilidad, ¿no?
¿Cuál es la situación ahora mismo de Sudán del Sur?
Bueno, pues desde la independencia de Sudán del Sur vive una guerra civil y conflictos tribales que están afectando a la población, desplazamientos masivos, refugiados que parten a otros países en busca de protección. Y pues en esa situación se está dando una situación de hambruna. Por ejemplo, en febrero de este año se declaró en la zona norte de Sur Sudán la primera hambruna del siglo XXI. Y bueno, pues la población está muy afectada, sin acceso a nutrición, a falta de seguridad alimentaria, falta de protección, niños y niñas situados fuera del sistema escolar y muy afectados.
Y dentro de ese contexto, ¿cómo afecta a la mujer por su condición de mujer y a las niñas por su doble condición de mujer y además menor?
Pues en estas situaciones de emergencia o cuando nos enfrentamos A las guerras, a los conflictos, a los desastres naturales, solemos decir que se exacerban, ¿no?, las situaciones que ya vienen de por sí y que están presentes en la sociedad. Es cierto, y esto pasa en todos los lugares del mundo, que la desigualdad entre los niños y las niñas está ahí, ¿no? Y bueno, no voy a dar las cifras porque ya lo sabemos todos, pero eso existe y se está trabajando por ello. ¿Qué pasa en los momentos de, pues eso, en los momentos de conflicto? Esto se incrementa y, por ejemplo, nos encontramos pues familias en un campo de refugiados con 7 niñas a su cargo que deciden, por ejemplo, que no las pueden cuidar y su coping mechanism, que se utiliza en inglés, que es la respuesta que utilizan estas familias, es, por ejemplo, pues vender, porque en realidad es una venta, es un intercambio ¿no? de personas, uh-huh. pues venden a estas niñas a otra familia para que se encarguen de ellas y así no tengan que cuidarlos, ¿no? Es una de las cosas que pasa en una situación de emergencia, por ejemplo.
Es una manera de dejar de ocuparse de esa hija, que se ocupe el marido, de forma económicamente, y además reciben una prestación, ¿no?
Sí, y claro, o sea, cuando uno ve esto, piensa, Dios mío, qué cosa más horrible, ¿no?, que un padre o una madre haga esto a su propia hija. Pero cuando estás en esas situaciones y hablas con la gente, te das cuenta que para ellos es como protegerlas, ¿no? Les están protegiendo, es una intención de protección de esos niños, de decir, yo no te puedo cuidar porque no tengo los medios, vamos a intentar que otra persona te cuide, ¿no?
Luego, hay además un tema muy interesante y muy importante y por desgracia muy real, es que los campamentos de refugiados, las zonas de desplazamiento, hay mucha inseguridad. No hay un control, digamos que no están en sus zonas de confort habituales, en la comunidad habitual, y imagínate un campo de refugiados, ahí aumentan las violaciones, aumentan los ataques físicos y sexuales especialmente contra las adolescentes, que muchas veces son como la parte más vulnerable. Además, una vez que entras en la pubertad, que empiezas a menstruar, si hay una violación existe el riesgo de embarazo, ¿no? Entonces también es un poco lo que contaba Elisa, ¿no? Las familias protegen por un lado a las niñas y también por un concepto del honor, ¿no? Porque si esa niña, por desgracia, es violada, queda embarazada, es posible que al final no se pueda casar, con lo cual es como una especie de desgracia para toda la familia. Entonces, ese tema de seguridad es uno de los motivos que lleva a las familias a, bueno, pues a casar a estas niñas y a estas adolescentes siendo pues todavía niñas.
Esto ocurre en Asia, esto ocurre en África, pero también tenemos ejemplos aquí en la propia Europa con guerras no demasiado lejanas, la guerra de la antigua Yugoslavia, la guerra de los Balcanes, o también los conflictos en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera. Todo este tipo de situaciones de violencia en las que hay noticia de violaciones masivas, la mujer ahí, en una situación en la que las leyes están en suspensión, no están efectivas, pues se produce esta especie de anarquía, ¿no?
Sí, además es importante, yo creo, que el tema de la violación como mecanismo de, como violación del derecho humano y sobre todo como de mecanismo de presión en la guerra, ¿no?, ha sido reconocido como tal hace muy poco, ¿no?, por Naciones Unidas, ¿no?, y cuando ha sido una práctica milenaria, ¿no? La violación es un arma de guerra contra la mujer, ¿no?, que la deja indefensa, traumatizada y afecta a ella para el resto de su vida, ¿no?
Una forma de invasión y de humillación del pueblo invadido, ¿no? El pueblo que está siendo invadido por el otro ejército, ¿no? Vamos a ir avanzando en todas estas cuestiones. Vamos a poner ejemplos muy concretos gracias a testimonios que nos ha traído Plan Internacional hasta en esta noche a Madrid Sin Fronteras. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras.
Big parties watching you, watching. watching everybody, wishing I was more outgoing, wishing I was just a pretty wallflower. I'm not here, no one sees me. Wallflower, I'm by myself, please excuse me. Standing in your own corner, your eyes were wide, tired, fading just like mine. We could be.
Continuamos en Madrid sin Fronteras esta noche hablando con nuestras invitadas de Plan Internacional sobre las niñas. Las niñas en tierra de conflicto, las niñas en situación de guerra, de violencia, en los campos de refugiadas, situaciones también de paz, que se ven pues envueltas en una espiral también de acoso contra sus derechos más básicos, su derecho a decidir de qué manera, cuándo, en qué momento quieren casarse, con quién, cuándo desean convertirse en madres. De todo esto estamos hablando con Tabata Peregrín, responsable de medios de Plan Internacional, y con Elisa Paz, experta en programas internacionales, que acaba de llegar además de Sudán del Sur, y que comentaba también, bueno, pues esa doble visión que podemos tener del momento de conflicto, del momento en el que hay una situación de guerra. Está por supuesto esta parte tan negativa, tan destructiva, pero también es un momento, nos decías, Elisa, en el que se puede aprovechar para construir.
Así es, ya pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y también es una de las lecciones aprendidas, por ejemplo, de Ruanda con el genocidio, cuando la estructura social se cae por motivo de un conflicto. Los hombres, bueno, pues están en la guerra, ¿no?
Porque están en el frente.
Así es. Uh-huh. Y entonces las mujeres empiezan a acceder y a tener una posición dentro de la sociedad que antes no se le había permitido, ¿no? Uh-huh. Y Ruanda nos demostró, y ahora es un ejemplo, ¿no? Es una de las lecciones aprendidas después de muchos años, que en ese proceso las mujeres alcanzaron y se posicionaron en la sociedad. Y ahora Ruanda, por ejemplo, es uno de los países donde hay mayor representación de mujeres en el Parlamento, por ejemplo. Y eso todo viene de ese momento de crisis.
Desaparecen los hombres y las mujeres toman el rol de que hasta ese momento ocupaban ellos. Y esto ya no hay vuelta atrás. Cuando esto sucede, ya la mujer se empodera y ocupa esos lugares, empieza a trabajar.
Así es, se le permite el acceso y se demuestra que somos capaces de la misma manera, y ahí se quedan, claro.
Esto que has dicho es muy interesante, el no hay vuelta atrás, ¿no? Nosotros decimos que para romper el círculo de la pobreza basta con que empoderes a una mujer, ¿no? O en este caso, por ejemplo, a una niña. Cuando nuestros estudios han demostrado que cuando tú le concedes un año más de secundaria, uno, a una niña, la posibilidad de sus ingresos aumentan en un 20%. Pero es que una vez que se incorpore el mercado laboral, pero es que lo más interesante es que una mujer que gana dinero, el 80% lo invierte en la salud y en la escolarización de sus niños. O sea, y eso significa que una mujer que escolariza a sus hijos ya sabe, que crea hijos que quieren escolarizar a los suyos. Y ahí es cuando empieza a cambiar la historia, ¿no? Cuando se empoderan a las mujeres y a las niñas.
Uh-huh, porque además todo eso va a repercutir directamente en la sociedad. Bueno, esto
absolutamente. Nosotros decimos que invertir en las niñas no solamente es justo, además es inteligente.
Uh-huh. Vamos a escuchar uno de los testimonios, que es precisamente de Sierra Leona. Nos cuenta la historia de Cristiana.
Durante los primeros 3 años en la escuela era la mejor de mi clase. Me pasaron directamente de tercero a sexto curso. Pero cuando llegué al instituto no pude continuar porque mi familia no pagó las tasas a tiempo. Ese año me obligaron a casarme con un hombre. Les dije que no quería, pero él insistió. Yo era demasiado pequeña para tanta presión, así que acepté.
El marido de Cristiana pagó a su familia poco más de 50 euros por ella. Su matrimonio forzado duró 5 meses.
Me forzó para tener relaciones sexuales con él de inmediato. Cuando me negué, me golpeó. Yo era demasiado joven y él demasiado viejo. Era tan mayor que podría haber sido mi abuelo. Una noche se quitó el cinturón y comenzó a pegarme. Su familia le ayudó hasta que sangré y se me hinchó la cara. Entonces alguien me salvó de ellos y me escondió. Nunca le volví a ver.
Tras 2 años en la calle, Cristiana regresó a la escuela. Acudió a una profesora que la acogió en su casa y se unió a un programa de Plan International. Ahora preside el grupo y con su experiencia ayuda a otras niñas.
Por mi propia experiencia, trabajo con niñas que han abandonado la escuela para convencerlas de que vuelvan. A veces, cuando estoy en la escuela, recuerdo mi historia y me pongo a llorar. Mis amigas me preguntan por qué, pero no se lo cuento. Si yo veo a otra niña en mi misma situación, le diría que no se desespere. Ninguna situación es permanente. Todo tiene un final.
Bueno, es estremecedora la historia de Cristiana, que afortunadamente acaba bien, porque bueno, pues es una sociedad con ciertas ideas, pero siempre hay gente que tiene otras, afortunadamente, y puede ayudar, ¿no?, a salir de una situación como esta, de violencia machista, que además es intrínseca, ¿no?, a la situación de matrimonio forzado.
Así es, y es muy interesante también el testimonio desgarrador, por cierto, pero muy interesante también la importancia y el rol que tienen la educación, las escuelas y el profesorado en una situación de emergencia. Uh-huh. Desde Plan Internacional trabajamos mucho eso y estamos apostando y trabajando muy duro con los donantes para que aumenten los fondos que se destinan a la educación en emergencia, porque entendemos que es fundamental en ese periodo en el que los niños se encuentran completamente desvalidos, ¿no?, fuera de toda la protección que han tenido hasta ahora, y el entorno escolar ofrece una situación de protección maravillosa y trabaja mucho con el profesorado, no solo atendiendo sus necesidades, porque tiene unas necesidades, o sea, el impacto del conflicto en los profesores y las profesoras es tremendo, y son ellos normalmente los primeros a los que los niños acuden para pedir ayuda, ¿no? Entonces es un testimonio muy, muy interesante, sí.
Yo voy a introducir aquí un pequeño dato, y digo dato porque es muy importante. Nosotros decimos que lo que no se cuenta no existe, y es que este caso que has puesto es de Sierra Leona, que es uno de los países con más alta prevalencia de matrimonio infantil, pero es que la realidad es que hay 14 millones de niñas que cada año se casan. Esto significa en todo el mundo, significa que cada 2 segundos una niña en el mundo es obligada a casarse, y esto ocurre en Asia, en África, en América Latina principalmente, ¿no? O sea, no está solamente circunscrito a un país, ni a una circunstancia, ni a un contexto, pero sí tiene una raíz común, y es la idea de que las niñas no son sujetos de derecho y que no tienen una independencia, y por tanto se puede disponer de ellas como si fueran objetos.
Mm. Vamos precisamente a movernos hacia otro continente, nos vamos hasta Asia y en concreto vamos a irnos hasta Bangladesh.
Cuando me casé tenía unos 10 años y mi marido 16.
Su abuela concertó su matrimonio. Como Sonita, más del 70% de las niñas en Bangladesh son casadas antes de cumplir los 18 años.
Tuve que casarme con mi primo. Mi abuela se había encargado de mí desde que era pequeña y me sentía en deuda con ella. Pero no soy feliz. Ahora tengo un hijo de 6 meses.
Sonita tenía otros planes de futuro, pero el matrimonio le robó su infancia y la obligó a abandonar su educación. Renunció a sus sueños y se convirtió en madre cuando no era más que una niña.
Mi sueño era estudiar para ser profesora. Me hubiera gustado dedicarme a ello. Yo no conseguí terminar el colegio, pero me voy a asegurar de que mis hijas lo hagan. Así podrán ser maestras algún día.
Bueno, y afortunadamente Sonita tiene esa idea en la cabeza. quiere un futuro diferente para sus hijas. Y de esta manera, bueno, pues se rompe esa tradición, porque es verdad que tenemos otros casos, otros testimonios en los que vemos que esto se va heredando como una situación de la que no se puede escapar, y que esa madre dice, bueno, si yo me casé a esta edad, mi hija también lo hará y también mi nieta.
A veces Bangladesh es el país de Asia con mayores tasas de matrimonio infantil, y es un poco también por lo que dices, ¿no? O sea, es esta, a veces ni las propias madres se han cuestionado ellas mismas que haya un, que estén haciendo algo mal por sus hijas, ¿no? Entonces, el trabajo que hace Plan en muchas comunidades, bueno, su trabajo básico, yo siempre digo que es cambiar las mentalidades, ¿no? O sea, nos, por supuesto, construimos pozos, actuamos en emergencias, pero lo más complejo, lo que lleva más tiempo y en lo que más hay que invertir es en cambiar la mentalidad. Entonces nosotros trabajamos con los líderes comunitarios, trabajamos con las familias, pero lo más interesante de todo es que trabajamos con las propias niñas. Lo que hemos comprobado es que cuando tú a una niña la sientas y le dices, oye, tú sabes que tienes derecho a no ser casada, es que ellas, muchas de ellas ni se lo plantean, o sea, están tan metidas en el día a día que es que su cerebro no lo ha registrado. Pero no solamente eso, cuando le dices, es que además tienes derecho a decir que no quieres ser casada. Estas niñas se empiezan a convertirse como líderes comunitarios, pasan la palabra a otras, y hemos visto, realmente lo hemos visto, cómo estas niñas se convierten en actores activos del cambio, ¿no? Que ellas mismas llegan a parar matrimonio. O sea, cuando en muchas comunidades se detecta una niña que se va a casar, estos ya comités de juventud que llamamos, bueno, se llaman ellos mismos, además, van en tropel juntas a hablar con la familia, a explicarles, a hablar con las niñas, a hablar con los profesores, es decir, ellas se implican en el cambio, ¿no?
Bueno, tenemos, es muy interesante lo que nos estás contando, Tabata, y tenemos otro testimonio que precisamente habla de esto, de la presión que tras ese costoso trabajo de cambio de mentalidad, de transformación social, se produce, y cómo la comunidad entera va en apoyo de una de esas niñas cuando se concierta un matrimonio.
Cuando me enteré de que iba a casarme, me di cuenta que perdería mi libertad. No me permitirían estar con mis amigas, tendría que dejar el colegio, lo pasé muy mal. Cuando Monufa le contó la noticia de su boda a una amiga, los propios jóvenes de la comunidad acudieron a hablar con los padres para explicarles los innumerables problemas que traería a su hija casarse siendo una niña.
Tomé la decisión de casar a mi hija principalmente por motivos económicos, para reducir los costes de manutención de mi familia.
Los padres de Monufa pensaban que casarse era el único destino que por ser mujer podía tener su hija. Con mucha paciencia y tacto, los jóvenes de Plan International consiguieron hacerles entender que la auténtica felicidad de su hija estaba en terminar la escuela y convertirse en una mujer con futuro libre.
Yo no sabía que el matrimonio antes de los 18 era ilegal y no era consciente de lo importante que es la educación. Lo entendí gracias a esta organización que protege a las niñas.
Me va muy bien con las clases. Ahora estoy en noveno curso. Cuando termine el colegio, quiero ser enfermera.
Es muy emocionante, realmente, escuchar a Monufa, esta niña de Bangladesh, ver cómo se vio liberada. Sus padres lo comprendieron finalmente. Además, hay algo muy que llama mucho la atención, y es que el padre dice, yo no sabía que esto era ilegal. Es decir, que estamos hablando de una práctica tan extendida que es ilegal. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues pasa que eso ha estado ahí siempre, quiero decir, nadie lo ha puesto en cuestionamiento, nadie les ha dicho, les ha explicado, no han tenido acceso a la información necesaria. Es decir, es que todos nacemos con unos derechos universales que son intrínsecos a nosotros, que nadie nos puede quitar independientemente del país en el que estés. Entonces, cuando tú no sabes eso, pues no puedes poner en cuestionamiento lo que está pasando, ¿no? Y hasta que alguien viene y te cuenta, oye, mira, que es que hay cosas que se pueden hacer de distinta manera, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que pasa. Cuando accedes a la información, pues te cuestionas y eres capaz de hacer una crítica de lo que está pasando.
Bueno, está habiendo cambios, ¿eh? Poco a poco está habiendo cambios. De hecho, ahora mismo mismo, este mismo año solo ha habido cinco países que han prohibido definitivamente el matrimonio infantil, entre ellos nada más y nada menos que El Salvador, Guatemala, Honduras, Malawi y Santo Tomé. Me estoy dejando uno, pero ahora no lo recuerdo. Pero lo interesante es que, como decía el padre, es que yo no sabía que había una ley. O sea, primero hay que conseguir que haya leyes, y una vez que hay leyes hay que aterrizarlas en la población, ¿no? Eso es lo que lleva tiempo. De hecho, por ejemplo, es real que el 88% de los países tiene algún tipo de ley que no permite el matrimonio infantil. Pero siempre hay agujeros, es uh-huh. decir, se establece mucho lo de con el consentimiento de los padres. Bueno, está prohibido, pero si los padres consideran o si un juez considera que es bueno para la niña casarse. Entonces, digamos que está habiendo un cambio a nivel internacional, pero todavía hay 93 países en el mundo que no tienen ningún tipo de protección en este sentido para las niñas.
Bueno, aquí en España, si mal no recuerdo, a los 14 años ya con consentimiento paterno se puede contraer matrimonio. Creo que no me equivoco, creo que es así, son 14 años.
No, 16. Actualmente en 16, España 16, sí.
Con el consentimiento paterno. Bien, pues también es una edad que es realmente temprana. No sé si a esa edad, bueno, este sería otro debate, si a esa edad pues una puede tomar esas decisiones tan serias.
Yo
tan
creo que además
importantes.
El problema no es solamente la edad, es cuestión de que el momento que te casas dejas de ir a la escuela, y ahí es donde se te pone el aldabonazo a tu vida. ¿Por qué? Porque estás recluido en una casa, porque te conviertes madre siendo muy joven, porque ya dejas de existir, o sea, ya dejas de existir para el mercado laboral, con lo cual si en algún momento existe la posibilidad de que te quieras independizar de tu marido, separarte, lo que sea, ¿qué vas a hacer? O sea, eres dependiente, y aparte no solamente dependiente económicamente, sino intelectualmente uh-huh. y psicológicamente, porque no estás empoderada por dentro para enfrentarte al marido y muchas veces a la familia del propio marido, ¿no?
No te has podido construir de como persona independiente, siempre has pasado del entorno, del seno paterno a la nueva casa con tu marido, siempre tutelada, ¿no? A fin de cuentas. Estamos hablando de Asia, volvemos a África, porque aquí entra en juego algo también pues muy importante, muy grave, muy doloroso, que ya es un poco, bueno, pues rizar el rizo, que es la mutilación genital femenina. Claro, esto sí que es propio del continente africano. Bueno, es que esto ya es algo que remueve las entrañas. Y además tenemos datos aquí en España muy estremecedores al respecto, porque hay gran población de afrodescendientes, de niñas que nacen aquí en España, pero son hijas de africanos, que en sus viajes de retorno, en sus viajes de vacaciones o aquí mismo en el propio territorio español, sufren esta mutilación genital femenina.
Sí, ahí, mira, os puedo contar una historia. Yo, bueno, gran parte de mi vida profesional la he pasado en África. Y claro, cuando yo venía con toda esta carga, ¿no?, de saber todo lo que está pasando respecto a la mutilación genital femenina, yo preguntaba, ¿no?, y les preguntaba a los hombres, digo, ¿pero por qué hacéis eso? Porque claro, para mí no cabía que esto fuera promovido también desde las mujeres, ¿no? O sea, para mí era inconcebible. Y ellos me decían, no, bueno, aquí no tenemos nosotros mucho que ver, esto es algo que deciden las mujeres. Y yo decía, ¿pero qué dicen? Y entonces me contaban que claro, esto se pasa de generación en generación. Entonces las mujeres lo siguen practicando y se lo practican a otras mujeres porque eso es lo que les han enseñado. Y es, de nuevo, un sistema en el que ellas creen que están protegiendo a las otras mujeres, ¿no? Están protegiendo a los miembros de la familia, porque si no lo hacen, van a estar vistas socialmente de una manera distinta. Y entonces las quieren proteger. Y para mí fue brutal ese testimonio, y que es un testimonio real, que me lo contaron en Mauritania, de hecho, ¿no? Y es muy duro, ¿no?, para mi mujer, escuchar eso de la voz de otra mujer, ¿no?
Que sí. Es algo que además hacen de cara al matrimonio.
Claro,
está todo
claro, implicado. Claro, realmente es un poco, está ligado a la pubertad, ¿no? Volvemos a esta idea de que en cuanto empiezas a menstruar existe la posibilidad de la violación. Entonces, digamos que la mutilación genital, que hay varios tipos, los hay, hay una mutilación total, hay otra de los labios superiores, otros los labios superiores inferiores, es bastante compleja, depende y cambia según de la, el país. Está muy ligada, por un lado, según ellos, a un concepto de higiene. Por otro lado, también a la fidelidad de la mujer, porque supuestamente dejas de sentir placer, no vas a ser infiel al marido. Y básicamente está ligada a este concepto de honor y de pureza de, para que te puedan casar. Entonces es un poco lo que decía Elisa, ¿no? Es que si yo a mi hija no le hago esto, no la voy a casar. Entonces, ¿qué favor le estoy haciendo? Y de hecho existe la figura, es como decía ya, es una mujer normalmente la que lo practica y además lo hacen según el contexto, a veces con unas hojas, porque ya las he visto, con cuchillos sucios, sin desinfectar, con las mismas cuchillas de afeitar de los hombres. O sea, la experiencia es tremenda y a veces a niñas de entre 5, 6, 7 años. Ya.
Un riesgo terrible a la hora de hacerlo y también a la hora de dar a luz.
Bueno, por supuesto, los desgarros son tremendos.
Bueno, es una práctica que también se va prohibiendo poco a poco en distintos países africanos. Así y que es. Aquí en España pues también hay un control bastante exhaustivo, ¿no? de esta práctica y de hecho se deniegan esos permisos para de vacaciones o se retienen a las niñas cuando se ve que existe este peligro de ser mutilada genitalmente. ¿Cómo se llega a esas tradiciones tan arraigadas como el honor al que has aludido, este tema de la protección, de que el matrimonio es la vía natural, el futuro para la mujer es ese y que hay que proteger esa vía, pues cueste lo que cueste. El temor a la violación o al embarazo fuera del matrimonio, ¿cómo se llega a convencer a esas poblaciones de que esto no es así, de que es posible hacerlo de otra manera?
Pues es que en todas las sociedades hay mujeres muy valientes y siempre hay la primera mujer que decide sacar la voz, enfrentarse a la sociedad, que es muy complicado, y según en qué sociedades levantar la voz siendo una mujer es muy complicado. Y es a partir de ellas y de ese movimiento que hacen ellas que se construye todo otro movimiento. Las mujeres empiezan a asociarse, se crea una sororidad, que es ese ejercicio de solidaridad entre las mujeres que es capaz de mover las cosas. Y nosotros venimos a apoyar esos movimientos y es lo que hacemos desde las ONGs, ¿no? O sea, identificamos esos movimientos, los apoyamos y las apoyamos a ellas para que consigan cambiar las cosas.
También algo muy importante hablando del movimiento, ¿no? O sea, por eso Plan creó este movimiento por ser niña, ¿no? En el que, como Elisa dice, las niñas y las adolescentes son claves, ¿no? O sea, que nosotros todos los años, por el Día Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre, y que, por cierto, Plan fue el que impulsó para que Naciones Unidas lo creara, por aquello de que necesitamos un día en que nos enfoquemos en las niñas, traemos a niñas, a adolescentes desde el terreno, para que, o sea, son niñas absolutamente empoderadas, que tenías que escucharlas con 15, 13, 14 años, niñas de Nepal, de Bangladesh, de comunidades paupérrimas, cómo hablan de sus derechos. Es que las llevamos al Congreso los diputados. Muchas de las niñas de Plan hablan todos los años en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y es que, o sea, se te caen los ojos al suelo. Y otra cosa muy importante, decía Elisa, están las mujeres, pero también los hombres. Nosotros tenemos unos proyectos muy interesantes, sobre todo en América Latina, que se llaman Campeones del Cambio. Y se trabaja las masculinidades. Entonces, nos encontramos con adolescentes, por ejemplo, muchos en Centroamérica, donde hay una violencia física y sexual, en realidad, que es uno de los grandes problemas de América Latina, contra las mujeres, es que estos hombres empiezan a cuestionarse los roles que han visto de sus padres, de los hombres, ¿no? O sea, es que yo no quiero ser violento, yo no quiero pegar a mi mujer, yo no quiero tener relaciones extramatrimoniales, porque no solamente es una afrenta emocional o ética contra la mujer, sino que supone una propagación de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿no? Y nos encontramos, hay un documental muy interesante que está en internet que se llama Ese soy yo, que invito a todo el mundo que lo busque y lo vea, sobre la historia de cuatro adolescentes en El Salvador, Nicaragua, Centroamérica, que se cuestionan a sus padres. O sea, es que se te ponen los pelos de punta. Yo, vamos, son unas historias que dices, qué valiente. O sea, chicos de 15, 16 años sentándose y hablándole cara a cara a su padre, a padres que han sido alcohólicos, violentos, y que han sido, al final, ellos mismos también víctimas de una propia sociedad patriarcal, en el fondo, ¿no?
Y imagino que es más fácil que un hombre transmita ese mensaje a otro hombre, será más eficaz, porque si partimos de una mentalidad pues eso, patriarcal y machista, pues quizá a la mujer no se la escuche de la misma manera, ¿no? que a un congénere, ¿no?
Es que la realidad es que el mundo no va a cambiar si la implicación no es mutua de hombres y mujeres. O sea, esto no es un problema de las mujeres o de las chicas que tengamos que lidiar. No, es que la desigualdad de género afecta igualmente a los niños. En América Latina hemos visto que con esta idea de tú no te molestes, no hagas esfuerzo, que ya lo hace tu hermana, ha habido unos índices de abandono escolar por parte de los hombres tremendo, y las chicas están subiendo como la espuma.
Nos detenemos una vez más aquí en Madrid sin Fronteras. Hacemos una pequeña pausa para afrontar la recta final de este interesantísimo programa en el que tenemos como foco a las niñas, las grandes olvidadas, pero que hoy son nuestras protagonistas.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Same river from my window, same moon on the same trees, I lie in the same bed where I held you. Through winter nights, though just like these, but nothing feels at all the same. The old piano, the sound of rain. Pick out a memory to keep me company, to hold beside me while I sleep. So the night.
Nuestro propósito es hoy dar visibilidad a las niñas. Es lo que hace Plan Internacional desde hace mucho tiempo y con muchísimo éxito, transformando sociedades de forma muy concienzuda y haciendo que, bueno, pues las mujeres sean empoderadas y finalmente pues sepan cuáles son sus derechos y los ejerzan. Queremos visibilizar a esas niñas que nos contaba Elisa a micrófono cerrado, que en algunos lugares son invisibles, y son invisibles también por un terrorismo que también tiene una perspectiva de género.
Así es, les estaba contando a Clara que, bueno, en el verano estuve en Nigeria, que pude acceder a la provincia de Borno, que es la provincia en el noreste de Nigeria, donde nace Boko Haram, y que cuando llegué a Maiduguri, que es la capital, de repente miraba por las ventanas del coche, ¿no? Y de repente me di cuenta de que no había niñas, que no había adolescentes, que estaba todo lleno de hombres y de niños y que no las veía, ¿no? Y entonces de repente le pregunté al chofer del coche, digo, ¿pero dónde están? Y me decía, pues están en casa porque tenemos miedo de que se las lleven.
Boko Haram es ese grupo terrorista. Seguramente nuestros oyentes, si no les suena demasiado, sí que recordarán aquel secuestro masivo que desencadenó pues una ola también de acciones en todo el mundo. hace un par de años.
Sí.
Realmente no recuerdo bien la fecha, pero...
Sí, casi tres años, pero sí, se secuestraron a 200 niñas, pero es que han seguido los secuestros, ¿eh?
Sí. Los secuestros continúan. Una cosa es que no se hable en los medios de comunicación y otra cosa es que no exista este terror, esta práctica terrorífica de Boko Haram en muchísimos lugares de África de una forma alarmantemente constante.
Sí, así es. Y de hecho, de las 252 niñas, creo que es exactamente la cifra, todavía 100 siguen secuestradas, siguen desaparecidas. Y otra de las cosas que me contaban era cuando el ejército consigue liberar, que es así como lo llaman, liberan las zonas de Boko Haram, cuando llegan se encuentran con esta población a la que han secuestrado y que ha empezado a formar parte de la comunidad que le ha secuestrado. Entonces la reintegración, que es así el término como lo utilizan también, es muy complicado porque están estigmatizadas también, ¿no? Y de nuevo esas mujeres que han sido secuestradas, esas niñas secuestradas, encima llegan a la comunidad y hay que hacer todo un trabajo comunitario para que vuelvan a poder vivir con el resto, ¿no? Que es una historia muy dura.
Claro, es que no es que las secuestren y las manden a la escuela, ¿no? Las secuestran, las utilizan como esclavas sexuales, laborales, simplemente reproductivas. O sea, es un útero con patas, ¿no? Para que se vaya a conseguir la creación de nuevos guerrilleros, ¿no? O sea, la perpetuación de Boko Haram también.
Y de ahí que se escondiera a las niñas en esos pueblos.
Exacto, exacto.
Bueno, queremos acabar con algo positivo. Queremos acabar recordando que Plan Internacional tiene todos estos programas de sensibilización y que la buena noticia es que hay muchas mujeres en Asia, en África, en América Latina, hombres también, como nos decía Tabata, que están tomando la iniciativa, que son líderes también de opinión. Y están convenciendo a sus comunidades de que hay otros caminos.
Sí, yo quería decir que el cambio es posible. Tan es posible como que este año en Malawi y Guatemala las campañas de Plan han conseguido que se cree que haya una ley contra el matrimonio infantil. A mí me gustaría invitar a todo el mundo, si quisieran, tenemos una campaña activa pidiendo firmas para acabar poner coto al matrimonio infantil en Tanzania. Este es nuestro reto de este año, donde una de cada tres niñas es casada. Si quieren firmar contra este matrimonio infantil, yo les invito a que entren en nuestra web, planinternational.es, international como en inglés, planinternational.es, y que firmen y que se unan a esta comunidad de miles de personas en todo el mundo que con sus firmas realmente han conseguido cambios reales.
Quería incidir en esto. Realmente, firmando, estamos haciendo...
Tan real como que en Malawi, por ejemplo, conseguimos 40.000 firmas de varios países europeos, 22.000 de España, todo hay que decirlo. Se le entregó a la primera dama de Malawi, que quedó muy impresionada en una conferencia, y ella fue la que decidió tomar cartas en el asunto y convertirse en activista para lograr que se hiciera esa ley contra el matrimonio infantil. Es decir, las cosas cambian el mundo, aunque a veces nos pensemos, no, esto no sirve para nada. No, sirve.
Bueno, y además esto tiene que ser, ha de ser exponencial, ¿no?
Porque
cada mujer que incluso se convierte en madre, pues propaga este mensaje, ¿no? Y conseguimos esa transformación social poco a poco o rápidamente. Quería, antes de despedirnos, recordar que el día 10 de diciembre... Tabata, adelante, que tú lo vas a decir mucho mejor que yo, porque comenzábamos el programa hablando de la historia de Plan Internacional y el 10 de diciembre hay una cita muy especial en Cineteca con esta preciosa historia.
Sí, el día 10 de diciembre les invitamos a todos a que vengan al pase de un documental maravilloso que llama El nombre de las cosas, en el que se cuenta la historia de reencuentro de estos niños españoles de la guerra civil con algunos de sus padrinos ingleses, que, como vuelvo a decir, fue el origen de nuestra ONG, cosa de lo que nos sentimos súper orgullosos, hace 80 años, y demuestran que la solidaridad realmente produce cambios. Es un documental, por cierto, rodado por estudiantes catalanes que han hecho un trabajo increíble, ¿eh? Y bueno, 10 de diciembre a las 8:30 en Cineteca, invitados todos.
Pues nos quedamos con esa cita también. Por ser niña, es el movimiento de Plan Internacional en todo el mundo para acabar con el matrimonio infantil con la mutilación genital femenina, con esa violación de los derechos de las niñas en todo el mundo, en continentes como Asia, en África, en América Latina también, y que poco a poco, bueno, pues va calando y que nosotros podemos apoyar desde aquí, desde nuestros confortables hogares. Y hemos escuchado además testimonios interesantísimos hoy, empezando por los de Elisa Paz, experta en programas internacionales, recién llegada de Sudán del Sur, con todas esas historias, cooperante de esta organización que hoy ha sido protagonista. Muchas gracias por venir.
A ti, muchas gracias.
Gracias, Elisa. Y gracias, Tabata Peregrín, responsable de medios de Plan Internacional. Gracias por participar y por contarnos todas estas cosas hoy en Madrid sin Fronteras.
A vosotros por invitarnos. It might have been.
Y nosotros también nos despedimos por esta noche. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos volvemos a encontrar aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibido un saludo de Lourdes Mercado en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Traveling. It's not that I don't understand you. It's not that I don't wanna be with you, but you only wanted me the way you wanted me. So I will head out alone, hope for the best. We can hang our heads down as we skip the goodbyes. You can tell the world what you want them to hear. I've got nothing left to lose, my dear. So I'm up for the little white lies, but you and lies. Know the reason why I'm gone and you're still there. I'm gone and you're still there. I'm gone and you're still there. Searching for your face, from coast to coast or wherever I find my place. I'll track you on the radio and I'll sign your list in a different name, but as close as I get to you, it's not the same. So I'll talk about how the love never dies, but you and I know the reason why I'm gone and you're still there. I'm gone and you're still there. I'm gone and you're still there. Show and do your best to cover the tracks that I have left. I wish you well and hope you find whatever you're looking for.
for the world might have changed.